cultural turístico Tijuana, realizando la primera entrevista de exploración con el proyecto Historia. Buenas tardes, gracias por aceptar la charla. Nos gustaría el primer punto, pues, que nos dé sus datos personales o su nombre.
Soy Mario Alberto Bojorquez Guarín.
¿Su ocupación?
Yo soy escritor. Bueno, trabajo ahora como gerente de extensión cultural del Centro Cultural.
¿Cómo se dio ese primer contacto con el Centro Cultural?
Ok, bien. Yo creo que inmediatamente lo primero que uno tiene como acercamiento con el CECUT, yo creo que es un acercamiento visual, ¿no? Térmico, a través de los sentidos, ¿no? Uno mira este edificio impresionantemente hermoso, con sus áreas, con sus ventanales, con sus ramas, esa bola monumental, y uno se impresiona de inmediato, ¿no? Dice, esto es un espacio cultural en Baja California, en el noroeste, fuera de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, ¿sí? Y entonces, bueno, este primer acercamiento siempre impresionante y muy delicioso, ¿no? Ir conociendo el espacio como una persona más que viene y se acerca, ¿no? Ahora como escritor, como alguien que se dedica a la literatura, es decir, una persona que está vinculada a culturales, pues bueno, uno dice, bueno, aquí hay un lugar donde se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es un lugar que es muchos lugares, es un espacio que es muchos espacios, una visión que cada vez puede agrandarse más, ¿no? Entonces inmediatamente uno se ansía, codicia, cree en la posibilidad de algún día estar aquí, pero no solamente estar como alguien que se acerca a recibir un servicio o tiempo participando en un proyecto mucho más importante, ¿no? En acercarse verdaderamente y participar de esto, ¿no? Desde que vi el Centro Cultural Tijuana me gustó, creo que es un espacio excelente, y yo dije, quiero trabajar ahí y hacer cosas ahí, ¿no? Y por supuesto, desde mi trabajo como escritor, inmediatamente establecí que en cuanto pude vínculos con el CECUT, desde mi perspectiva de editor de libros también, ¿no? Que fue la primera. Como alumno también tuvimos cursos con el poeta Efraín Bartolomé, ¿no? Que va a estar de vuelta ahora en abril. Estuve aquí tomando un curso como coordinador de taller, ¿no? Un curso para formación de talleristas de literatura. Yo había coordinado talleres ya antes en la UABC, en la UNISON, ¿no? En el CETIS. Y entonces yo quería formarme más como tallerista, asistí a este taller de Efraín Bartolomé. Me di cuenta que había un premio que es el que ahora se llama Abigail Bojorquez, que es en su primera edición, en el 95, creo. Y bueno, participé y gané el primer lugar, ¿no? En poesía, con un poema que se llama Invocación al Mar. Y bien, ya me acercaba pues al CECUT desde otra perspectiva, ¿no? Primero como un alumno, bueno, primero como un espectador, luego como alguien que recibe, un artista que recibe capacitación, luego como un artista. ¿Qué pasó? Sí, entonces decía ya como escritor, bueno, primero como espectador, luego como un artista que recibe capacitación, luego como un artista que participa en un concurso, ¿sí? El cual resulta premiado, luego como un autor del CECUT, porque publico un libro con el CECUT, ¿sí? Que es este de Invocación al Mar, luego como editor, porque juntos el Centro Cultural Tijuana y Ediciones Los Domésticos, en la que yo participo también junto con Elizabeth Algraves, editamos un libro que se llama Poesía, del poeta Abigail Bojorquez, un libro póstumo que llegó a ser pues uno de los libros más importantes de poesía en su momento, ¿no? Que fue en el 95-96. Y bueno, junto con el CECUT también participan otras instituciones en este libro, que son como unas 10. Y eso también, bueno, me da mucho gusto porque es en alguna forma la primera vez en que desde una perspectiva no institucional, sino privada, ¿cómo le llaman a esto? Independiente, Muchas instituciones se reúnen a partir de esta iniciativa independiente que propuso Los Domésticos, Misioneros Domésticos. Se suma el SECUT, el Instituto de Cultura, el Instituto Sonorense de Cultura, la Secretaría de Educación y Bienestar Social, el Consejo Nacional de Centralización, Programa Cultural de la Frontera, bueno, mucha gente, ¿no? Fundaciones culturales también. Y bueno, ahí está otra experiencia, ¿no? La experiencia que como editor independiente encuentro en el libro para lograr una publicación que no era nada fácil, ¿no? Una publicación difícil, el poeta está muerto, acaba de morir, no hay quien se dedique a su obra de una manera especial, alguien que lo defienda, pues, ¿no? Y sin embargo, gracias a Dios. Después, y eso también me emociona mucho, se establece otra relación con el SECUT a partir de un proyecto que se llama Los Iniciados, a través de este programa que se llama Promoción Escolar, que tiene el SECUT y que saca una copia cada año, creo que cada año. Yo participo junto con Elizabeth Algraves y Silvia Jaimes presentando el proyecto Los Iniciados. En ese concurso, ganamos el concurso y se instala el programa Los Iniciados aquí en la sala. Y este es un programa muy suave porque es un programa para fomentar el hábito de la lectura entre muchachos, sobre todo de 15 años, entre secundaria y preparatoria, ¿no? Casi siempre existen programas para gente adulta y para niños de primaria, como es el Rincones de Lectura, y la gente de secundaria y preparatoria como que no están muy bien vistos, ¿no? Dentro de las iniciativas institucionales, y creo que este es un buen avance, ¿no? Que empecemos desde aquí con esta perspectiva. Pues con este programa que se llama Los Iniciados y que a mí me emociona mucho, pues también se cumple otra forma de acercamiento, que es la del fomentador del hábito de la lectura. Pues ya tengo pues una relación como espectador, como artista en capacitación, como escritor, como artista premiado, como un autor más del programa editorial del SECUT. Y hay obra mía que el SECUT promueve. Y bueno, ahora también como editor llego a una relación a través de Abigail Bojorquez, y luego otra vez como una persona dedicada también al fomento del hábito a la lectura, también recibo un apoyo, ¿no? Este programa está funcionando ahora, quien las empezó a funcionar desde octubre de 96, ¿no? Y bien, pues todavía ha sido pues toda esta relación con el Centro Cultural, una relación de trabajo y de respeto, la cual me hizo sentirme seguro como para optar sala de lectura y el proyecto general, no solamente de la sala, sino de publicaciones, de fomento al hábito, de capacitación artística y muchas cosas que engloba pues esta nueva gerencia de extensión cultural que me toca a mí dirigir.
De lo que nos comentaba, en cuanto a su primer contacto, en cuanto a una observación, en cuanto al acercarse, ya como escritor, como editor, como fomentador de hábitos, la lectura, y actualmente, ¿no?, ya como encargado y responsable de esa sala de lectura, ¿tenía algún conocimiento de que se diera algo similar a lo que desde el momento que usted inicia anteriormente, ya había algunos inicios, ya había algunas propuestas anteriores, o podemos decir que es que es novedoso para el Centro Cultural y sobre todo para la comunidad?
Creo que sí, ¿no? Yo creo que sí es novedoso. Yo creo que el Centro Cultural ha sufrido un proceso no hace muchos años, dos años cuando más atrás, que empezó a abrirse hacia la comunidad de Baja California, ¿no? Antes nosotros veíamos en el SECUT una especie de programa que como que no veía a la gente de Baja California, como que no estaba dedicado a nosotros, ¿no? Sino que era más bien, yo creo que por eso conservístico, ¿no? Como que era más bien para gringos que querían ver un México que al gobierno de la República le interesaba mostrar, ¿no? Creo que todavía pasa a veces, ¿no? Cada vez menos y cada vez somos más críticos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, está la obra que se exhibe en el Planetario y que es un México que nosotros no podemos reconocer, ¿no? ¿Sí? Es un México donde no hay tortillas de harina, donde no hay machaca, donde no hay chilorio, donde no hay cosas que son nuestras verdaderamente, ¿no? Digo, nuestras para la gente que vivimos en el norte del país, en este caso más específico en el noroeste, ¿no? Entonces, como que el centro era, yo me imagino, desde la perspectiva del gobierno, o desde la visión del gobierno, como una especie de sucursal cultural del sur, ¿no? Una cosa así. Un poco rudo, pero creo que lo digo blando, creo que debería decirlo más fuerte. Sí, efectivamente, uno llegaba al CECUT a ver una exposición de algo que representaba a México, pero no al México que era nuestro, ¿no? Al menos no al México que con el que hemos nacido, en Sinaloa, Sonora, Baja California, en las dos bajas. Y bueno, por el otro lado, nosotros veíamos que no existía por parte de las administraciones del CECUT una apertura hacia la comunidad artística baja. Yo pienso que en alguna forma desconfiaban de nosotros, ¿no? Es decir, no nos consideraban tan buenos artistas, ¿no?, como para darnos cabida en el CECUT. Eso tuvo que modificarse porque cada vez los escritores, en el caso de los escritores, cada vez los escritores eran más buenos, ¿sí?, más importantes, publicaban editoriales más importantes, y su trabajo no podía ser soslayado. Y lo mismo ocurría en teatro, que en danza y en todas las demás artes. Y entonces un poco yo entiendo que el gobierno dijo, bueno, estamos desaprovechando, ¿sí?, toda esta materia humana que hay, todos estos recursos humanos impresionantes que están haciendo cosas muy interesantes en arte, promoviendo algo que ellos no lo ven, no lo notan, no lo sienten, no les importa, ¿sí? Entonces dijeron, me imagino, dijeron, vamos acercándonos a esta comunidad, la comunidad se acercó y se está produciendo todo esto que ocurre ahora. Como esta cosa de estandartes donde participan gentes de aquí, bueno, como las ediciones del CECUT que cada vez son más solicitadas y pedidas, ¿no? Como los premios, ¿no?, los premios de la vida del mejor, que cada vez va a ser más importante, ¿no? Y un poco creo que nos vamos olvidando de aquella máscara, ¿no?, aquella mascarada de las vanidades, ¿no?, que se implantó aquí por mucho tiempo y que quizá respondía a una estrategia, pues, pero que ya no funciona, ¿no? Baja californianos cada vez son más listos, creo que cada vez son más pedigüeños, con justicia además, y creo que cada día se lo merecen mucho más, ¿no?
Y el hecho de no existir un centro similar al centro cultural, sería algo que también, como lo comentaba, la falta de confianza del artista baja californiano, del artista local, de que decían, bueno, que primero practique en otras instituciones que desconozco, ¿verdad?, cuáles serían, donde ustedes pueden acercarse y por eso traer a otros artistas a nivel internacional y nacional. ¿Había ese espacio para ustedes?
Ah, donde uno por lo menos podía hacer en caso, sí, claro. Aquí ni siquiera podías gritar, ¿no? Siempre había como una especie de terror sagrado hacia el CECUT, ¿no? La gente respetaba mucho al CECUT, creo que todavía lo respeta mucho. Pero este respeto ahora se gana a partir de la coparticipación, de la corresponsabilidad. Antes era un respeto como digamos el respeto que se le tenía al presidente de la República antes de que Muñoz Ledo le dijera a Carlos Salinas que era un mentiroso, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que había una especie de respeto así. Todos sabíamos que estaba el CECUT, todos ansiábamos participar en él, digamos que eso no era posible, ¿sí? Y que ni siquiera había que hacerle al loco, pues, ¿no?, ni para qué intentarlo, ¿sí?
Ya era algo imposible en ese momento el llegar a...
Sí, cuando mucho podíamos venir de espectadores, y eso sí lo veníamos y lo hacíamos con gusto, ¿no? Pero bueno, ya no, ni siquiera nos atrevíamos a reclamar un espacio aquí, ¿no? Ya ni siquiera ese caso se daba, ¿no? Ahora sí, cada día va a ocurrir que la comunidad baja californiana va a reclamar un espacio.
¿Y sí, cuál era el espacio entonces de ustedes?
Yo creo que era el Instituto de Cultura y las casas de... Ahora, bueno, ocurrió, por ejemplo, un proceso muy extraño con el Instituto de Cultura. Ahora el Instituto de Cultura está cerrado casi para toda la gente, ¿no? Bueno, casi no existe, ¿no? Podríamos decir que es un muerto que ya empieza a apestar, ¿no?, el Instituto de Cultura. Ya empieza a apestar feo. Y ahora sí, por ejemplo, ya no hay donde puedan publicar los escritores, ¿no? En el Instituto de Cultura llegaron a publicarse el sexenio pasado 60 publicaciones de autores baja californianos, ¿no? 60 libros, ¿no? Ya ni la UABC ha dejado libros de literatura, ¿no? Entonces el Instituto de Cultura fue el lugar donde los escritores se reunían.
En el sí, momento fue que permitió...
Digamos, el sexenio pasado eso ocurrió con ellos, ¿no? Ahora, bueno, han desaparecido el programa editorial, no editan libros. Creo que publicar cuesta 500 pesos o 600 pesos a la venta, ¿no?, al público, de un fotógrafo. Y que, bueno, nadie puede comprar, ¿no? pero creo que los están dando en abono. Sí, entonces el director dice que la calidad cuesta, ¿no? Puede leer, ¿no? Y ya la gente no le importa leerlo, además, ¿no? Si aparte cuesta lo que cuesta. Pues, ¿no? Y además es un libro de fotografías, es un libro de arte, claro, que debe ser costoso, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó con este programa editorial pujante y significativo que teníamos? Bueno, desapareció, ¿no? Trabajar en el Instituto de Cultura también. Yo trabajé con ellos unos 5 años o algo así. Y coordiné ahí algo que se llamaba el Centro de Estudios Literarios, que era una especie de escuela para escritores, un lugar que pretendía al mismo tiempo ser un centro de investigaciones, y que bueno, nunca llegó a completarse en plenitud como esperábamos, pero por lo menos se intentó hacer, ¿no? Salieron de ahí 5 generaciones, egresaron 5 generaciones de diplomados en letras, ¿sí? Con especialidades en narrativa, ensayo. Pues cuando entró el nuevo director, cerró la escuela. Bueno, cerró todo lo que servía, ¿no? Y entre ellas, bueno, la cosa esta, ¿no? Del Centro de Estudios Literarios, ¿no? Y entonces, bien, el Instituto de Cultura se han ido cerrando los espacios cada vez, ¿no? Para mucha gente, y entonces tenemos que buscar puntos de fuga, ¿no? O bien otros lugares donde podamos instalar nuestros proyectos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo establecí esto en el SECUT, ¿no? Primero como artista, le digo, y ahora pues trabajo con el SECUT en algo que, bueno, me interesa y que es mi vida y es mi asunto, ¿no? La literatura, digo, ¿no? Eso es lo que más me gusta hacer en la vida, ¿no?
En cuanto a los programas que tenía aquí el Centro Cultural, por ejemplo, el programa de Fronteras, el programa de Festival de la Raza, ¿ustedes como artistas sí estaba esa apertura?
No, yo creo que era el mismo. De pronto íbamos a los festivales de la raza, que le llamaban. Uh-huh. Y pero para empezar nosotros decíamos, ¿cuál chingada raza, pues? Yo no soy raza. ¿Usted es raza? Usted tampoco es raza. La raza es la que vive al otro lado, ¿sí? Entonces nos ponían espectáculos de gente que vivía al otro lado, que vivía atrás de las nuestras, y nos querían hacer creer que eso era lo nuestro. Pero no es cierto, eso no era nuestro. Nosotros no somos raza, no somos chicanos, no somos pochos, no somos nada de eso. Nosotros somos mexicanos que vivimos en Baja California. Pero como no nos entendían todavía, y como no nos habían volteado a ver, lo único que veían era aquello, que bueno, La Jornada, el Colegio de la Frontera Norte, no sé, periódicos, El Proceso, el Diario 29, habían inventado como lo que era la vida de la frontera, ¿no? Sí, el gobierno había dicho, la frontera es esto, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces hicieron un festival de aquello que ellos querían ver. Era un festival que se armaba desde la Ciudad de México, era una visión chilanga de nosotros, pero nunca nos preguntaron si era lo que a nosotros nos interesaba.
Y que el Baja californiano no sentía que era lo propio, ¿no? Ni que buscaba en cierta forma resaltar ni fortalecer la identidad fronteriza.
De ninguna manera, uno iba a esas pinches obras de teatro y de pronto salió, ¡órale, raza! Decía, ¡ay, cabrón! ¿Y ese güey de dónde salió, no? ¿Sí? No, pues no, ni madre, ese cabrón no es un baja californiano. ¿Sí? Era un chicano, era otra cosa, no era nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora cambian buenamente el Festival de la Raza, le quitan el nombre que ya se convertía en infamante para nosotros, cambian las cosas y entonces nos dicen, muy bien, vamos a ponerle Festival de la Frontera y participen ustedes, ¿no? Se celebra el año pasado, hay 20 propuestas para el festival de autores de gente de acá. Ahora hay 89 propuestas, creo.
¿Inició apenas el año pasado?
Desde como yo lo percibo, creo que fue el año pasado, cuando invitaron, ¿sí? Uh-huh. Y ahora invitan de nuevo, y ahora hay casi 90 propuestas. ¿Sí?
¿De aquí de la...?
De gente de aquí. Diciendo que es lo que quieren ver, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren encontrar en ese festival.
¿Quién organiza este...?
El Festival de la Frontera, aquí en el SECUT se organiza... Uh-huh. Y la encargada se llama Márgara de León. Uh-huh. ¿Sí? Y de pronto, bueno, dedican algo de dinero y nos damos cuenta que el dinero no alcanza para todos los proyectos que se presentan, ¿no? Uh-huh. Porque todos son muy buenos, todos son de calidad, todos son profesionales, ¿sí? Están hechas las propuestas de una manera profesional y no se pueden rechazar, ¿no? Y son eminentemente baja californianos.
¿Y qué tipo de propuestas o proyectos?
¿Qué propuestas son las que hay?
Son permisos.
Bueno, de lo que yo recuerdo de las propuestas son un encuentro de escritores binacional entre gentes de San Diego y gentes de aquí de Baja California, ¿no? Otra propuesta que a mí se me hace la más interesante de todas, una de las más interesantes, es una reunión, un encuentro de escritores jóvenes menores de 30 años del estado de Baja California. Se reúnen escritores de Tijuana, de Ensenada, uh-huh, de Tecate y de Mexicali, y de Rosarito. Yo creo que por primera vez, ¿no? Escritores o es de 30 años, ¿no? O sea, hasta los mismos escritores menores de 30 años, los jóvenes escritores hacen propuestas serias y reclaman un espacio en el festival. Hay otro también, hay dos propuestas de mujeres en la frontera, las mujeres también hacen propuestas. En fin, todo el mundo está participando, ¿no? Todos los escritores, mujeres, gente mayor, gente joven, ¿no? Entonces, lo que, como no alcanzaba el dinero para hacer, no podíamos hacer más que una de estas actividades, uh-huh, la gente, con los participantes, creo, por parte del comité organizador del festival, y ahora se van a reunir todos en una gran fiesta un día del festival, creo que es el domingo 11 de mayo. Entonces van a ver salir camiones de todos estos lugares, se van a reunir, se va a hacer una gara entre todos y va a ser como una fiesta, pues, ¿no? Para acudir al nombre del festival, ¿no?
¿Y en dónde se reunirían?
Va a ser aquí, yo sospecho que en la sala de usos múltiples, la sala de lecturas y el restaurante, ¿no? Uh-huh. Entonces va a ser una fiesta de la literatura. Uh-huh. Y claro, ahí sí se va a reflejar de manera clara cuál es la literatura de Baja California, ¿no? Yo creo que espero eso, ¿no?
Bastante.
Digo que va a haber gente mayores, va a haber mujeres, va a haber muchachos, va a haber de todo, ¿no?
Pues sí, es muy interesante en ese momento, ¿no? Uno va sobre la historia, ¿mm?, de una parte de la cultura, ¿no? Así, ¿mm?, que consideramos que es el secún, ¿no? La cultura en Tijuana. Y sobre todo el desconocer la voz de ustedes, ¿no? El presentarse, el que existimos, el que también es valioso y es importante en nuestro trabajo, ¿verdad? Y darse ese reconocimiento, ¿no? Y que hasta este momento, pues, ustedes están sintiendo que este espacio, no sé, al punto de vista si considera que el centro cultural sea el lugar clave a nivel espacial. No sé si existe otro espacio con el objetivo, ¿no?, que quiere cubrir.
Que ya no, pues, ¿no? Decía yo que la posibilidad otra que existiera el Instituto de Cultura, pero ahora ya no funciona más así, ¿no? Está muerto, no hay nada que hacer ahí, no pasa nada interesante, ¿no? La Casa de la Cultura del municipio de Tijuana creo que está haciendo bastantes actividades también, pero yo no conozco de muy cerca esta relación, ¿no? Yo no la he tenido.
Y en cuanto a... En lo personal, su participación en los primeros momentos ya como colaborador, ¿en qué se, como escritor únicamente, ha sido su participación en su trabajo?
Ahora que ya trabajo aquí.
¿Qué? Antes de trabajar.
Antes de trabajar, bueno, yo ayudaba de pronto a presentar un libro, ese sí, ese fue así de trabajo que no fuera... Quiero decir, de espectáculo.
Sí.
Sí, solamente presenté libros que yo me acuerdo. Ajá, eso es lo que yo hacía.
¿Qué era la participación que se puede hacer de forma directa con el CECUT? Ya esta segunda etapa ya es más formal y estar más adentro y a considerar.
Claro, porque ahora puedes presentar libros, puedes publicar un libro, pueden invitarte del CECUT a que participes en un encuentro de escritores, que eso me pasó el año pasado, en noviembre. Cuando todavía no trabajaba aquí, fui invitado para participar en el encuentro de Oeste, que se llamó... No me acuerdo cómo se llamaba, porque tenía un nombre muy raro, pero todos dijimos que se llamaba el Encuentro de Paz, ¿no? De noviembre pasado, de 96, ¿no? Y yo fui invitado por el CECUT se encargó de mis gastos, ¿no? Para que yo pudiera ir a ese encuentro, ¿no?
¿Y cómo se da esa invitación para esa segunda etapa de ya estar como colaborador directo? ¿Cómo se dio todo este paso?
Ah, ok, bueno, yo estaba trabajando, le digo, con el CECUT en este asunto de edición, en este programa también de los iniciados, ¿no? De la maestra Silvia Hines, es la maestra encargada de los iniciados, ¿no? Como instructora a mí me tocó hacer la selección de los textos y Elizabeth Algraves hizo el diseño del programa y todo, ¿no? ¿Cómo nos acercamos?
Ah, bien. ¿Quién invita?
Sí. Bueno, para empezar, a mí me corrieron del Instituto de Cultura, ¿no? Bueno, cerraron la escuela cerraron la escuela de los literarios, y entonces ahí me hicieron una propuesta, aunque nunca firme, ¿no? Pero me hablaron de la posibilidad de, no sé, de hacer tonterías que no me interesaban, ¿no? Entonces, bien, yo no tenía trabajo, uh-huh. y él fue a participar aquí en la sala de lecturas como gerente, y bueno, pues yo acepté.
¿Por parte de la dirección?
Sí, claro, por parte de la dirección. Uh-huh. Pero yo conocí al licenciado Álvarez por estos otros tratos editoriales que habíamos tenido antes, y por mi relación como escritor, ¿no? Uh-huh. Quien, pues, se consideró que yo podía estar aquí, ¿no? Uh-huh.
¿Y cuál fue su opinión o cuál fue su sentir en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que se viene a la mente? O sea, ¿qué propuestas que puedo hacer?
Bien. Bueno, yo en esos de trabajo soy obsesivo y me emociona, cuando me emociona un proyecto, yo dedico mi vida, toda mi energía a eso, ¿no? Y entonces, bien, cuando vi la sala, dije, bueno, aquí podemos tener más acervo. Inmediatamente me puse a trabajar, esto fue a enero, y ahora ya tiene aquí usted 1,000 ejemplares más, ¿no? En estos libreros, esto está aquí, todo esto es nuevo y se va a agregar al acervo de la sala.
¿Esta área, ya estaba?
Sí, empieza a funcionar a partir del 23 de febrero de 96, ¿sí? Acaba de cumplir el mes pasado, bueno, en febrero, el 23, un año, ¿sí? Entonces a mí me tocó estar cuando se cumple el año, ¿no?, de la sala.
¿Al año después cuando entramos?
Sí, un mes antes de que no. Y entonces, bien, acabamos de comprar todos estos materiales que son más de mil volúmenes, ¿no?, para la sala. La fonoteca que usted ya vio, ¿sí? Y bueno, con la fonoteca viene todo un programa muy suave de interactiva, pues, con los autores, ¿no? Ya no solamente leer a Rulfo, sino escuchar a Rulfo decir sus cuentos, ¿no? Ya no leer a Octavio Paz, sino que Octavio Paz te lea sus poemas, ¿no? Entonces hay un acercamiento mucho mayor con el autor, hay una mayor intensidad en el acercamiento, y eso te invita, por supuesto, a leer más, ¿no? ¿Por qué? Porque Octavio Paz ya no es un nombre, o ya no es un lomo de un libro o una portada, sino que es un hombre vivo que con su voz te está contando lo que él cree, ¿no? Es tu amigo ya, ¿no? O sea, te ves más intensamente con su alma y con su personalidad, ¿no? Bueno, está esto de la fonoteca. Luego vamos a iniciar todo un trabajo también audiovisual. Vamos a comprar una televisión grande, yo creo que para fin de este mes, unas 52 pulgadas. Y vamos a pasar a... De fomento a la lectura, para niños, para grandes, para, pues, de gente, ¿no? Y entonces, bien, la gente que está leyendo y que se cansó de leer, porque, bueno, uno se puede cansar, ¿no?, después de una hora o dos de estar trabajando, bien, pues quieres descansar un rato, pero quieres seguir leyendo, bueno, pues te vas a la fonoteca y escuchas a Jaime Sabines de Deliciosa, o a Augusto Monterroso unos cuentos, o a García Márquez un pedazo de novela, y luego te vienes a leer, o si no, te vas y te pones a ver un video, ¿no?, de Juan José Arreola, como decía, ¿no?, un escritor mexicano, o de algún escritor extranjero, Cortázar, Borges, yo, uno no sabe, ¿no?, cualquier cosa puede ocurrir ahí, ¿no? Y entonces estableces nuevos servicios, nuevas formas de acercamiento, la gente se acerca, conoce el material y regresa y se queda para siempre. Yo, en alguna forma, cuando he visto, por eso es que me emociona mucho más. Es que, bueno, cada vez nos estamos separando años luz de las bibliotecas ordinarias y de las salas de lectura ordinarias que hay en el país, ¿no? Estos libros que usted ve no son libros que están en las bibliotecas, porque son ediciones de este año, ¿no? Las bibliotecas, para cuando les lleguen libros de estos, van a pasar 20 años, si es que algún día les llegan, ¿sí? Aquí tiene usted lo más nuevo que está en las librerías. Esto que va usted a leer aquí es lo mismo que se está vendiendo en la librería. No son libros viejos, son libros nuevos, novísimos, del 95, del 96. Por ejemplo, este libro, para cuando llegue a las bibliotecas, tendrán que haber pasado unos 20 años, si es que algún día llega. Y fue editado en 1991. Déjenme ver cuándo lo imprimen.
Un gran logro es de que toda adquisición que llega a la biblioteca de aquí, de librería, perdón, de aquí del Centro Cultural, ustedes tienen un ejemplar.
Ah, ok. No necesariamente todos los que llegan. Se hace una selección y libros que creemos que más nos pueden convenir son los que bajamos, ¿no?
¿En qué consiste la selección? O sea, ¿cuál es el criterio de este libro?
Ok. Sistema? Bueno, de pronto tenemos una intención de que nuestra biblioteca o nuestra sala de lectura tenga la intención de producir placer en la lectura, ¿sí? Ajá, ese es el objetivo. Y entonces, bien, ¿cuáles serían los libros de placer? No sería pues un libro que hablara sobre genética, por ejemplo, ¿sí? Sino más bien novelas, cuentos, todo lo que es literatura, algo de historia, algo de filosofía, algo de sociología, culturas populares, arte, libros para niños. Tenemos una sala de niños impresionante ahí que está funcionando muy bien y que va a funcionar mejor todavía. Si vamos a abrir un espacio hacia la sala 5, el ventanal ese que está ahí grandísimo lo vamos a rescatar para los niños. Va a ser algo muy, muy suave, ¿no? Ya es algo muy suave. Y esto provoca que mucha gente voltee y vea el proceso. Por ejemplo, esta corporación nos acaba de donar muchos materiales para la sala de lectura. Esas cajas que ve ahí nos las acaban de donar, esos juguetes que están allá, esas cajas de cosas son donaciones de gente que ve lo que estamos haciendo y de inmediato dice, oiga, yo quiero.
¿Particulares o de alguna?
Dones, asociaciones civiles, el otro día. Esto que le digo, Corporación Corazón, hoy mismo fui con ellos, ¿no? Hoy me duele esta mano porque andaba cargando sillas y eso, ¿no? Sí, eso es lo, o sea, la gente participa. El otro por ahí me dice, oiga, yo soy una mamá, yo fui el sábado a la sala, el domingo, algo así, estuve con mi hija y me emocionó tanto, y yo tuve una guardería, así que yo me sé muchas técnicas de tratamiento con los niños y esto, y de cómo hacer materiales. Quiero venir un sábado o un domingo a ponerme a platicar con la encargada para enseñarles 2-3 técnicas de cómo se deben manejar los niños ahí, y enseñarles juegos, materiales que se pueden hacer para que ellos coloreen, que son muy baratos y que incluso de la basura se pueden hacer. Esta es una mamá que no tiene nada que ver con nosotros, que solamente es, pero es un usuario que viene, goza de la sala y que además quiere participar en algo, quiere ofrecernos sí, algo de ellos.
Es que también es, y se siente, ¿no?, que ya lo toman parte, ¿no? De nosotros, ¿no? Es decir, bueno, yo ya sé que voy a mandar a mis hijos, voy a mandar a mi hijo. Entonces voy a donar o voy a regalar.
¿No? Como esta señora que no tiene nada que ver con nosotros y me presta para la fonoteca sus discos que no se pueden conseguir y que si se rayan se destruyen para siempre, ¿sí? Son libros de por allá de los 60, ¿sí? Me los presta para que yo los grabe en un cassette y los tenga en la fonoteca. O sea, la gente misma aporta sus cosas, ¿no? Sin que nosotros la invitemos, o sea, solo por su cuenta.
¿Y es a raíz de 2-3 meses que se está viendo este cambio?
Pues es cuando yo lo veo, porque apenas tengo 2 o 3. Pero sí, igualmente sí siento que ha habido un cambio, ¿no? Por supuesto, y yo creo que esto está provocando, pues, muchos... Hasta ayer antier me habló una señorita que se llama Ana López Portillo, de la Dirección General de Publicaciones del Consejo, pedirme que le haga una especie de texto en el que le cuente las experiencias que hemos venido sufriendo en la sala de lecturas, porque según ella y según la gente de la Dirección de Publicaciones, esta sala de lectura es la mejor que hay en el país, ¿no? Eso es lo que me Ana López Portillo. Me dice, porque ustedes tienen visitantes como no tienen las otras, tienen servicios como no tienen las otras, y queremos que nos cuenten cómo lo han hecho para pasarle a ellos las experiencias y que a su manera trabajen en esas condiciones, ¿no? Ellos tuvieron que ver con el inicio de los primeros libros que se tuvieron para iniciarla, fueron una donación de ellos, ¿sí? Y por eso están llevando el seguimiento, ¿no? Dice, ahora nosotros vemos cómo está funcionando su sala y no nos cabe duda de que es la que está funcionando mejor, ¿no?
¿Y no notan ustedes una de edades en especial, jóvenes, adultos o...?
Ok, sí, por supuesto. Yo creo que son los niños los que más se acercan, ¿sí? Igualmente empezamos a partir de marzo un programa que se llama Sábado Domingos de Juego y Literatura. acá está, desarrollo cultural infantil, sábado, domingos de juego y literatura, actividades lúdicas para niños de preescolar. Que esto ya no ha sido solamente para niños de preescolar, porque vienen niños de primaria también, ¿no? Incluso algunos sábados y domingos llega a haber, algún domingo llega a haber hasta 500 o 600 personas en la sala de usuarios, ¿no? Claro, en todo el día, por supuesto, ¿no? A distintas horas.
No son por grupos, sino son escuelas, sino son
gente,
voluntarios.
¿Sí? Entonces usted de pronto ve a 80, 100 niños en la sala de lectura, con sus papás, coloreando, leyendo cuentos, jugando con materiales didácticos, y es una fiesta impresionante, ¿no? Los muros que quedan por ahí, donde pegan los dibujos de los niños atestados de dibujos, ¿no? Y la gente está feliz, contenta, viniendo. Ahora imagínense con una televisión ahí que les podamos poner una película, por ejemplo, una película que tenga que ver con la literatura, como Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, ¿no? Es de Lewis Carroll la que está. Usted les pone la película que es de Disney, creo, la que hace de Alicia. Y los invita a leer la novela, a los papás que le lean la novela a los hijos, ¿sí? Y se ponen a ver luego, a ver la película, pues aquí va a estar lleno, lleno, lleno de gente siempre, ¿no?
Claro. Pero qué interesante, ¿no? O sea, y sobre todo, o sea, una de... Que iba a ser una pregunta, ¿no? Pero ahorita ya no es importante de la persona que está en determinado departamento, que con ese perfil, ¿no? Conocer las necesidades y saber de qué, bueno, el espacio, ¿no? De la lectura, de llevarme un conocimiento, ¿no? En cuanto a una música, pues un conocedor, ¿no? Que sabe, y no una persona que pues lamentablemente no mucho.
Ahora claro, por supuesto, yo lo que promuevo en la sala de lectura en alguna forma, pues son las mismas cosas que a mí me gustaría como usuario tener, ¿no? O sea, yo siempre he creído que las salas de lectura o bibliotecas deben tener libros nuevos, ¿no? No los mismos libros viejos que durante 80 años han estado ahí, ¿no? Y entonces bien, cuando abras libros, pues yo procuro que sean estos libros, ¿no? ¿Qué onda, José Luis?
No tenía ningún interés de...
Claro. Yo vine aquí y bueno, yo quiero ser sincero en eso. Siempre creí que los funcionarios no trabajaban lo suficientemente bien, ¿no? En mi experiencia como artista, como creador. Yo pensaba que los funcionarios de cultura eran flojos, o no les interesaba, o cualquier cosa, ¿no? Y entonces había la posibilidad de que yo trabajara como funcionario haciendo esas cosas que me habían dicho que eran de todo punto imposibles hacer. Entonces yo vengo a trabajar para probar que eso es mentira, ¿no? Que sí se puede hacer. Y lo estoy probando, ¿sí? Ese es mi compromiso personal aquí, ¿no? Es decir, efectivamente sí se puede hacer. Una sala de lecturas moderna, con mucha gente, ¿sí? Con mucha gente, con muchos niños, con materiales nuevos, con equipos nuevos. Pronto vamos a tener servicio de café en la sala de lectura. Uno va a poder leer tomando café. Y bueno, otra vez nos vamos a separar 1000 años luz de las demás bibliotecas que hubieran.
Claro.
El cigarro todavía no nos lo aceptan. Y creo que tampoco es bueno, ¿no? Pero bueno, tenemos la idea de abrir en el ventanal este grande que da a la sala 5 y que va a ser la sala de niños ahora, abrir una puerta hacia el jardín exterior y en ese jardín hacer programas para alguien, sobre todo cuando se llenan estos domingos infernales de 80 a 100 niños ahí, o 200, no sé cuántos, ¿sí? Poderlos invitar a que jueguen allá afuera y que esté un poco más libre, ¿no? Y bueno, hacer una sección ahí para que entonces sí la gente pueda fumar, tomar café, ¿no? Pero ya en el patio,
claro,
por supuesto, para
claro. Y es que se me viene ahorita el hecho de darle el espacio a los niños, es también jalar a ese visitante, ya obviamente que haga pagar un boleto de entrar a una película o ver una exposición. Y donde quiero salir con la familia, ¿no? De 3, 4, entonces pueden divertirse, yo también puedo leer o conocer, ¿no? Sobre todo, ¿no?
He visto este proceso, pasan dos cosas ahí. Muchas veces los niños y los padres se quedan en la sala para niños, ¿no? es decir, los niños trabajan y los papás les ayudan y están con ellos trabajando. Algunas veces no, los niños se quedan en la sala de niños, que aquí te vas a quedar, te portas bien, y se viene a la sala de grandes y bueno, toma un periódico, una revista o un libro, o se pone a escuchar en la fonoteca, ¿no? O sea, ya está su hijo trabajando y él está trabajando acá, él no se aburre tampoco. Él aprovecha su tiempo también, ¿no? Ahora nosotros vemos esas dos posibilidades. Para nosotros es genial que el padre se quede con el hijo. ¿Por qué? Porque ahí hay una relación más interesante, ¿no? Pero igualmente también creemos y debemos que debemos creer que es correcto que el padre también asuma su libertad, ¿no? De pronto los padres son molestos en este sentido. Niño, ¿quieres dibujar? ¿Quieres un dibujo? Le dice alguien de servicio social a un niño, ¿no? Y el niño se queda mirando y su mamá le dice, sí, sí quieres dibujar, ¿verdad, mijito? Y el niño ve, sí, sí, tráigale un dibujo. Ay, ¿y de qué dibujo quieres? ¿Papel constructivo? ¿De qué color quieres? Verde, verde está bien, ¿verdad, mijo? Entonces las mamás dirigen, ¿no? Y a veces se saca uno de onda porque son muy metichis, ¿no? Y a lo mejor el niño quisiera un papel.
Claro, o no quiere.
O no quiere, pues quiere recortar. Ajá. O quiere jugar con bloques, en fin, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces de pronto se dan esas relaciones, pero de pronto no se dan. Y nosotros vemos todos esos procesos y nos divierte, ¿no? Ahora pronto va a haber incluso un programa que se llama de internet también, ¿sí? Donde la gente va a acceder a internet a través de computadoras que va a haber aquí en la sala, ¿no? Claro, no van a poder grabar ni imprimir nada, sino solamente consultar, ¿no? Y bueno, va a haber ahí tres estaciones. De una a tres estaciones. Y donde la gente podrá consultar internet desde ahí, ¿no?
No, pues usted va a traer otro tipo también de...
Claro, especialmente jóvenes, ¿no? Mucha gente. Y pues creo que no se va a cobrar, aunque me están diciendo que sí se debe cobrar. Bien. Para que pueda haber un control. Pero bueno, sacará cita de todas maneras, tendrás que esperar turno para acceder y eso, ¿no? Entonces pues vienen muchas cosas muy emocionantes, ¿no?
Y definitivamente, bueno, eso se nota también un apoyo, digo, siento, ¿no? Que ustedes perciben, ¿no? En cuanto, pues, una dotación, ¿no? De aquí de la... ¿Cómo se da este proceso de que yo elijo estos libros y me los das?
Okay. Ah, claro, estos son comprados, por supuesto. Uh-huh. Creo que aquí se da un proceso también un poco difícil de explicar para mí porque yo no lo conozco del todo a fondo. Uh-huh. Pero creo que la librería de las Californias antes pertenecía al SECUT y se concesionó a Educal. Yo creo que en su registro, en su historia, aparecerá esto, ¿no? Solo que se quedaron ahí muchos libros. Uh-huh. Que se fueron vendiendo, que aquí entonces se están haciendo cuentas, y creo que había por ahí un saldo, y de ese saldo, ¿sí? Es donde nosotros podemos usar esto, ¿no? Entonces ellos hacen sus cuentas y el resultante son estos libros, ¿no? Ellos, bueno, sería el resultante en dinero, pero bueno, lo podemos hacer ellos, ¿no? Y aquí están, ¿no? Entonces es aprovechar lo que tienes a la mano, ¿no? Estos libros estaban potencialmente ahí, ¿no? La onda era esculcarle, insistir todos los días, ir otra vez, ¿no? Porque ese es el trabajo más rudo que se me ha presentado acá, ¿no? Todos los días, todas las cosas, ¿no? Todos los días, todas las cosas. Todos los días ir con el librero, todos los días ir con el contador, todos los días, y después de 2 meses de insistir, de 3 meses de insistir como loco que está, ¿no? Así, yo creo que sí, así tendrá que ser, ¿no?
Poner una foto para que...
Exacto.
Esta nueva idea, proyecto, que ya no proyecto porque está realizando poco a poco, puede, a su punto de vista, ha cambiado el objetivo de lo que era esa idea inicial de un lugar de la ventana. De la ventana de México, del difundir, el dar a conocer la cultura. Con este nuevo espacio, ¿se puede decir que se debe de retomar nuevamente las bases del centro cultural?
Ok, nunca se ha descuidado eso, ¿no? Para mí también. Y por eso de pronto dentro de los libros, narrativa náhuatl contemporánea, ¿sí? Lecturas mexicanas, esta colección, ¿no? ¿Sí? Leyendas mexicas y mayas, leyendas prehispánicas mexicanas, gobernantes de México, pues ya de México las tenemos muy presentes, ¿no? ¿Por qué? Porque igualmente puede ser que lleguen aquí gentes que están vinculadas con México de una manera decir, por la sangre o por el solar o, en fin, ¿no? Por la familia, y que no pueden estar yendo hasta sus lugares, ¿no? Y que cruzar la frontera hasta aquí a Tijuana. Ellos quieren encontrar cosas así, bueno, pues aquí las tenemos, ¿no? Yo no sé si deba continuarse con esa idea. Yo no creo que sea una idea mala, ¿sí? Por supuesto que no. Pero igualmente, si estamos viviendo en Baja California, yo también de los baja californianos, pues debemos proporcionar aquí también elementos a los baja californianos para que se conozcan mejor a sí mismos, ¿no?
Claro.
No solamente como mexicanos, sino también como baja californianos, ¿no?
Claro, yo creo que la preocupación de el que es de aquí, ¿verdad? De California, ¿no? De que, pues que somos de México, ¿y por qué no? ¿Sí? Nos, como lo comentaban, ¿no? El festival de la raza, ¿no?
Exacto. O la película podemos... México, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Yo dije, bueno, ¿y a qué hora salimos nosotros? Y yo veía que pasaba y pasaba la película y se acabó. Y nunca me vi.
Y México.
Ajá, nunca me vi.
En mayúsculas, o sea, con
mi
¿verdad?
Sí, yo no estaba ahí. Yo no salí en esa película, ¿no? Pero yo creo que todo eso va a ir cambiando, por supuesto, ¿no? Va importante de identidad nacional y todo eso, pero todas esas cosas van cambiando. O sea, por supuesto, el país es un organismo vivo, ¿no? La gente es cada vez más crítica, la gente es cada vez más participativa, la hace más de cohete, entonces pues el gobierno tiene que hacer oral, ¿no?
Y sobre todo el abrir las puertas al artista, al escritor, al intelectual, al científico de la región, ¿no? Que es el que va a exponer de esta forma y el que va a decir, bueno, así somos.
Eso no quiere decir que nos cerremos y que no queramos ver más cosas que lo que hay aquí, ¿no? Incluso estamos haciendo un programa muy suave que empezamos a hacerlo. Bueno, ya se hacía desde antes de que yo llegara aquí y yo he tratado de darle un impulso a esto, ¿no? O sea, no descuidarlo, ¿no? Que es la presentación de escritores en otras ciudades de Baja Cali, sí, como es Mexicali, Ensenada, Tecate, ¿no? Y ojalá y pronto sea Rosarito también. Y por ejemplo, el mes pasado tuvimos de visitantes, bueno, primero tuvimos de visitante a Patricia Vega, que se presentó a Mexicali y aquí también. Luego Juan Oro, que se presentó aquí y en Mexicali, ¿no? Entonces ya la gente de Mexicali está hablándome, ¿qué onda? ¿Cuándo llega un nuevo escritor, no? Porque de pronto solo llegaban a Tijuana, ¿no? Y tan fácil que era acercarlos a 2 horas de aquí y no los llevábamos, ¿no? O bueno, el secundo ahora ya los está llevando y se está haciendo un público excelente, ¿no? La última lectura que tuvimos, que fue de Federico Campbell, que dio 2 en Mexicali, una en la universidad y otra en un espacio alternativo, pues hubo 86 personas, creo, ¿no? En Mexicali. Escuchando acá.
Y un proyecto de ese puti ya sale.
Sí, Extramuros, que se llama, ¿no? El proyecto Extramuros, desde la perspectiva de la sala, ya estamos haciendo. No de la sala, que ahora ya me dijeron que no debo decir la sala. Porque ahora soy gerente de extensión cultural, ¿no? Ya no gera de lecturas, entonces ya no debemos circunscribir al espacio la visión, sino debemos el espacio sacarlo, ofrecerlo, ¿sí? Entonces. Son las nuevas perspectivas o nuevas líneas de trabajo, ¿no? Entonces ahora tiene que ver con más.
Se tiende a lo que capta, ¿no? Sobre todo en este periodo, en esta nueva administración, es el salir, ¿verdad? El abrirse más y el...
Y esto va a repercutir.
No esperar que venga sino yo
ir a buscarlos, ¿no? Y esto también pronto, yo espero que muy pronto, no solamente sea en Baja California, sino también en todo el noroeste, ¿no? A fin de cuentas, el CECUT es la presencia de la Federación en cultura en todo el noroeste, ¿sí? Entonces nuestra área de influencia tendrá que ser Sinaloa, Sonora y las dos bajas incluso.
¿Y no les gustaría ser en algún proyecto de que ustedes sean los innovadores en esto?
Okay, por ejemplo está lo de Abigail Bojortes, donde participó Sonora, también participó Baja California, participó el Consejo. Está por ejemplo lo de el encuentro este de la paz. Va a haber una memoria de ese encuentro y nosotros participamos con una parte del dinero de la antología, de la memoria. Nosotros ya estamos participando y estamos juntándonos cada vez más. Hay también una especie de circuito artístico, nos mandan espectáculos, nosotros les enviamos a ellos escritores, ellos nos mandan escritores y así.
¿En lo que es en la frontera?
En el noroeste. Sinaloa, Sonora y las dos bajas. Bueno, que Sinaloa y la otra baja no son fronteras, ¿no? Al menos pues con Estado.
¿Y programas de aquí locales con otras instituciones?
Ok, por ejemplo, está el taller de escritores del ICBC-CECUT, que se reúnen los se reúnen los sábados aquí. Este era un taller del Instituto de Cultura. Yo imagino que no hubo suficiente apoyo y entonces solicitaron al SECUT que participara también, y ahora se reúne una CAM y se saca una publicación que se llama Acentos. ¿Sí?
Esa es la participación,
sí, y además
espacio,
ajá, del espacio, y creo que el sueldo del coordinador lo paga el Instituto de Cultura, ¿no? Entonces aquí sí, aquí hay una relación. Está, por ejemplo, la Sociedad General de Escritores de Baja California, que hace junto con nosotros el premio Abigail Bo, ¿no? Que es el SECUT y la SOGEBA, ¿no? La Sociedad General de Escritores de Baja California. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, también está la Escuela de SOGEM, que es un diplomado en letras, y que pronto vamos a hacer también cosas juntos desde aquí, desde la sala. ¿Qué otra cosa más? Bueno, estos espacios alternativos de Ensenada, Esquina de Bodegas, con quienes estamos presentando eventos de literatura, y en Mexicali con el Instituto de las Américas y con la Librería El Quijote, con el Castasmo. Ahí participan también otras instituciones, asociaciones como las Comunicadoras de Mexicali y Arte y Literatura C, que es otra, que es otra asociación civil de ahí de Mexicali. Entonces sí, sí ha habido, sí ha habido y va a haber más, espero.
¿Y no, o relación, o vinculación con el gobierno municipal del estado, bueno, federal, pues, pero si tuvieran algún con, por el municipio?
Por el municipio se está publicando una serie de libros que se llama Historia Viva de Tijuana. Ya salió el primer publicación el año pasado, y ahora este año creo que va a salir otro, que es el segundo volumen de Historia Viva de Tijuana.
¿En qué consiste esta publicación?
Ok, son testimonios sobre la historia de la ciudad, que se están recuperando a través de entrevistas, de investigaciones. Hacemos con ustedes, creo, con el Instituto de Investigaciones Históricas, este ciclo de conferencias, ¿no?, sobre historia. Con la UABC vamos a presentar pronto al escritor Ignacio Solares, que viene de la UNAM, ¿no?, el 11 de abril. O sea, sí, sí, por supuesto hay relaciones, ¿no?
¿Y el ADN?
Claro, o sea, todos los proyectos que hacemos los hacemos bajo la base de la corresponsabilidad, ¿no? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el SECUT va a traer un invitado a Tijuana, y en Mexicali el Instituto de las Américas nos dice: yo quisiera que Juan Villoro se presentara aquí. Muy bien. ¿Y qué, con qué pones, pues, no? No, pues no tengo dinero, pero bueno, les doy mi espacio, les doy promoción, y yo me aseguro que va a haber 50 personas, por lo menos. ¿Ok? Pues tú vas a trabajar en porque es algo que no podemos hacer desde acá, ¿no? Sería muy difícil.
Claro, claro, sí.
Y entonces, bueno, nosotros nos encargamos de llevar al escritor, de atenderlo y todo esto, y de regresar otra vez, ¿no?, o ponerlo en su avión y que se vaya. O lo mismo pasa con el Café de los Artes, que es la librería esta del Quijote. Y entonces la librería del Quijote se apoya en Comunicadoras de Mexicali, que es un grupo de periodistas, para asegurarse que en todos los espacios de medios de comunicación aparezca y se invite a que la gente a este evento, ¿no? Y entonces, bueno, como en este grupo de comunicadoras hay reporteras de televisión, de radio, de periódicos, pues nos aseguramos que en todos los espacios, en todos los medios de comunicación aparece nuestro evento, ¿no? Y todo el mundo sabe que va a ocurrir esto, ¿no? Pero en el Instituto de las Américas aquí se apoyan con Arte y Literatura, que es una asociación civil de escritores, ¿no?, y de artistas. Y entonces, cuando decimos que sí al Instituto de las Américas, ellos le avisan a Arte y Literatura y se ponen a trabajar de escritores, invitan, reparten invitaciones, van a las escuelas y se aseguran que haya asistencia. Entonces, bueno, ese es el compromiso. Entonces, por eso te digo que se establece en base a la corresponsabilidad, ¿no? Por ejemplo, esto del ciclo de conferencias, que yo no conozco muy bien, que este del Instituto de Investigaciones, creo que Samaniego es el que lo maneja, ¿no?
Sí, doctora.
Y entonces creo que él se compromete a traer al conferencista y de invitar a gente para que asista, ah, ¿no? Y nosotros damos el espacio y damos difusión en nuestras casas institucionales.
Sí, sobre todo ya el espacio que va a garantizar, ¿no?, es importante, ¿no?
Claro. Entonces yo creo que nos conviene a todos, ¿no? SOGEBAC, por ejemplo, perdón, el taller del ICBC con nosotros, o sea, trabajan con el Instituto de Cultura para que les pague a su coordinador, pero también trabajan con nosotros para que saquemos Acentos, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros les decimos: bien, sacamos Acentos, pero si ustedes nos aseguran de que se van a reunir, que van a trabajar, que van a hacer cosas de literatura. Entonces yo creo que eso es algo suave. Por ejemplo, está este espacio que se llama El Perro Azul, que acaban de abrir, ¿no? Aquí en la Plaza del Zapato. Entonces ellos quieren empezar a hacer cosas, ¿bien? Pues cualquier día de esto les vamos a dar a un escritor para que se... O quizá van a ayudarlos con alguna presentación, alguna exposición o algo. Digo, desde mi trabajo, bueno, algún escritor, pero yo les voy a decir, tienes que asegurarme que el escritor va a ser escuchado. Por 30 personas, bueno, el espacio es pequeño, pero 10 personas las vas a tener, ¿no? Si yo me comprometo, ahora ley te va al escritor. Y te digo, bueno, así mucha más gente se beneficia, ¿no? Y bueno, también el alcance de la institución llega a más gente. Que yo creo que eso es lo primordial, ¿no? Antes veíamos con gran tristeza cómo todos los escritores llegaban solamente aquí a Tijuana. Yo vivía en Mexicali, ¿no? Entonces de pronto veíamos en una semana, el martes se presenta Bartolomé, el miércoles Enriqueta Ochoa, la Ochoa, y el jueves se presenta Fabio Morabito. Tres escritores de gran importancia están en el Secute en Tijuana y ninguno aquí. Eso es lo que...